Aló, ¿cómo estás? Bienvenido a Engrandecer. Yo soy G. Ortiz y el objetivo de este podcast es abordar el amor propio y el empoderamiento consciente contado desde mi viaje. Hello, seres de luz, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio de Engrandecer. Yo soy G. Ortiz, la host de este podcast, y te agradezco estar acá, el regalarme lo más importante que tienes, que es tu tiempo, tu atención, tu energía. Gracias, gracias por estar acá, por resonar con lo que tengo por decir o por mi forma. Y si es la primera vez que tú estás por acá, pues bienvenido. Espero que al estar buscando lo que sea que estés buscando, pero al llegar a este episodio, que te lleves un poquito de eso, de esa semilla que necesitas para darte cuenta de ciertas cosas, que sea un aha moment, o que tal vez esto sea como los primeros pasos que te hacen ruido a ti para empezar a cuestionarte, conocerte. Espero que estés teniendo un excelente presente, y si no estás del todo seguro de esto, te pido que te des un momentito para preguntarte a ti misma, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy física, energética, emocional, mental y hasta espiritualmente? ¿Cómo llego? Recuerda que hemos hablado de hacernos presentes y de esto, de lo que sea que le estoy dando mi tiempo, dárselo en conciencia, porque para algo estoy ahí. El episodio del día de hoy, fíjate que no estaba planeado. En alguno de los programas te contaba que yo tengo un cuadernito en donde voy apuntando como los temas, y de alguna manera en mi cabeza, como que, pues, luna y ascendente en Virgo, ¿verdad? Con un estelium en Capricornio. Para mí todo tiene que tener cierto orden, para mí tiene que haber una secuencia y demás, ¿no? O sea, como de, ah, claro, este tema tiene todo que ver con este otro tema y no puedo pasar a otro tema si no he tocado esto, ya sabes, como complejo de maestra. Pero el programa de hoy, fíjate que es una de esas cosas que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde enero, como desde la segunda quincena de enero para acá, o sea, ya hace un mes que traigo esta idea. La vida, yo creo que al final todos tenemos ciertos momentos en los que estamos trabajando algo, y que ese algo, pues, es para que yo evolucione y demás, ¿no? El punto es que en este mes que te contaba, de la segunda quincena de enero para acá, fíjate que tanto sesiones con mis pacientes, con alumnas, gente que me escribe de pronto a Insta para contarme situaciones, hay como un común denominador, que es lo que otras personas perciben de ti. Y sin más preámbulo, ya estuvo de prólogo, así, el episodio del día de hoy es las otras versiones de ti. ¿A qué me refiero con esto? Me gustaría empezar con hacerte consciente de que, por supuesto, que existen muchas versiones de ti, más de las que tú misma tienes idea. Empezando no solamente por la parte evolutiva, y que cada día cambiamos un poquito y que cada día crezco un poco. Si tal vez tú crees que no creces mental, emocionalmente, al menos biológicamente, sí está pasando. Te estás transformando cada día, pasa algo con tu cuerpo, que pues esto tiene un desgaste natural por el simple hecho de estar en este plano. Existen versiones de ti desde, pues esto, el año cero que llegaste a este plano hasta este momento de la vida. Pero no son las únicas versiones de ti que existen. Existen versiones de ti tantas como personas con las que has convivido, con las que has socializado, con las que tienes un vínculo, con las que hay alguna relación de algún tipo. ¿A qué me refiero? Acuérdate, por allá del 2020, en alguno de los primeros episodios de este podcast, te platicaba de que la percepción es estos lentes con los que yo interpreto la realidad. Literalmente todo lo que yo percibo del mundo tiene que ver conmigo, con lo que está pasando con mis procesos mentales y emocionales. Cada que alguien te conoce, se hace una percepción de ti, se forma una idea y un concepto de ti. Y a veces basta con que convivas 30 segundos, 7 segundos o lleves años, las personas van teniendo cierto concepto y percepción de ti. Acá lo peligroso de esta situación es cuando nos agobia demasiado ese personaje que X personas inventó de ti. Porque al final, imagínate, acá hemos hablado muchas veces de que conocerte a ti mismo es un viajezote que no se da en un fin de semana, que no se da con sentarte y empezar a tener una charla. O sea, conocerte a ti mismo es empezar a ser consciente de tus patrones de pensamiento, de qué es lo que detona ciertas emociones, de qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace sentir bajoneado, qué tipo de diálogo interno es el que yo tengo, de dónde viene, quién me lo enseñó, qué es lo que estoy haciendo yo hoy al respecto con eso, me conviene, no me conviene, es algo que estoy transformando, que estoy perpetuando, etcétera. O sea, el tema del autoconocimiento es un viaje que a partir de que empiezas y te subes al tren, ya no hay vuelta de hoja. O sea, ya no hay como que un día digas, ay, no, ya me bajo, ya no, gracias, estuvo bien padre y todo, pero fíjate que siendo bien ocupada, ¿no? O sea, ya no pasa. O sea, ya hay una forma en la que tú ya no te puedes permitir volver a ese punto de ignorancia, a ese punto en el que desconoces muchas cosas de ti. Ahora, si tú no te has acabado de conocer, con todo y tal vez que ya has trabajado en ti, o igual, muchas veces tristemente existimos en una era, en una realidad, en una cultura incluso, por lo menos aquí en México, en donde ahorita ya está cambiando, pero hace unos años no era esto, ¿no? Cuando tú hablabas de ir al psicólogo, cuando hablabas de ir a tomar terapia, la gente te veía como con cara de, güey, pobre dude, estás súper mal, ¿no? O sea, ya, sí, ya se le veía venir, ¿no? O sea, como que te observan como si fueras un apestado o algo así. Hoy día, afortunadamente, ya es más normal y ya es más natural decir voy al psicólogo y que pues de todas formas te ven con cara de todo bien en casa, pero al mismo tiempo ya es como, qué cool, qué chévere que te estás haciendo responsable de ti, qué bueno que estás trabajando. Vayas a terapia o no vayas a terapia todavía, hayas ido alguna vez o nunca hayas ido, imagínate, este proceso de autoconocerte es algo que es de todos los días. ¿Cuánto puedes saber genuinamente de ti una persona por una fracción de tiempo de segundos que interaccionó contigo? Y sí, la percepción es súper importante. Tengo un episodio también que hablo acerca de la importancia y la magia de la ropa, no desde la parte superficial, sino desde el cómo te sirve a ti como herramienta de autoexpresión, precisamente de tu identidad, este personaje que tú has formado en esta realidad. Sin embargo, te decía al principio, ¿no? Es bien curioso cómo a veces nos angustia tanto lo que la otra persona piensa de mí. La versión de lo que otra persona tiene de mí. A veces nos pasa que, y no nos importa tanto, por ejemplo, ¿no? Cuando la señorita del metro tiene cierto concepto de mí, si es alguien que no voy a volver a ver, honestamente me vale gorro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando familiares, amigos tienen cierto concepto de ti? Es bien loco porque a veces es como que nos aferramos a esas características, aunque puede ser que ya creciste en todos los sentidos y que tú digas, puta, o sea, no sé, ¿no? Imagínate una amiga que conociste en la secundaria, hoy pues ya tienes 30 y tantos como yo y de pronto que esa amiga te siga diciendo como... Güey, ¿te acuerdas cuando nos encantaba Bob Esponja? O sea, y tú de pronto dices, ay, o sea, sí estaba padre, pero tiene años tal vez que no lo veo, tiene años que yo no soy como consumidora asidua o que de pronto, por ejemplo, ha tenido películas, no sé si han salido en el cine, pero, o sea, pues esto, ¿no? Decir, dude, no me he enterado de los hitazos de Bob Esponja y no he ido al cine, ¿no? Pero hay veces que como esa es la característica que de alguna manera me unió a esa persona, por cuestiones de lo que tú quieras, muchas veces nos da angustia decirle a esa persona, híjole, ¿qué crees que Bob Esponja, aunque sí fue mi caricatura favorita por allá de los 14 años, hoy 26 años después te puedo decir que me vale gorro, ¿no? Y hay veces que no podemos hacer eso, o sea... Porque es de, ay, no manches, no voy a pensar que qué mamona, que ya he cambiado un chingo, que ya dejé de ser yo. No tienen idea de en sesiones cuántas veces me pasa que hay chicas que están en este proceso. Tengo la fortuna de coachear a personas, a mujeres que son líderes, a mujeres que son empresarias y que tienen una visión de crecimiento muy cabrón y que están transformando cosas, que son la oveja disruptiva de su familia y que son las agentes de cambio que están rompiendo patrones, lealtades familiares, cuestiones que no suman y demás. Y a veces es impresionante que estas mujeres que son tan increíblemente talentosas, fregonas, poderosas y demás, tienen mucho miedo del éxito por lo que va a pensar sus conocidos de la cuadra, por qué van a pensar sus primos, por qué van a pensar sus papás, ¿no? Que están acostumbrados a lo mejor a otras cosas, que se compraron la idea de que la vida hay que chingarle y sufrirle para conseguir lo que quieres. Y de pronto esto, ¿no? Es como de, si a mí se me da fácil, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo hacerle esto a mi familia. Hay veces que nuestros amigos nos conocieron en una etapa de la vida y está bien padre compartir el camino, ¿sabes? Y vernos crecer, pero muchas veces, ¿qué pasa? Cuando te vas a tomar el café, la chela con esa persona y de pronto descubres que ya no hay tema de conversación o que ya no es como cuando estabas en la prepa, en la universidad y podían hablar horas y horas y ahora de pronto es como cri, 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 cri. Te voy a contar una experiencia que a mí me pasó. En su momento no lo supe procesar, ¿sabes? Porque fue abrumador, o sea. Tenía una amiga con la que me llevaba increíble. La verdad es que yo soy un ser muy extraño. O sea, siempre estoy dando lo mejor de mí, pero desde mi concepto y autopercepción, pues creo que como amiga podría ser mucho mejor, pero me queda claro que de acuerdo a lo que hoy estoy viviendo, estoy dando mi 100%. El punto es que con esto te quiero decir que no soy precisamente la amiga que va a tu casa, se mete al refri, que se queda a dormir, que pasa horas, porque no es ni mi naturaleza y pues no estoy en ese momento de la vida. Nos vemos para tomar el café y de pronto ella me reclamaba de, tú ya no sabes ser amiga, tú todo el tiempo nos tratas a tus amigos como si fuéramos tus pacientes. Ahí empezó mi primer breakdown, ¿no? Porque fue como, ¡oh! Y si sí, ¿no? Y si estoy diciendo a esta persona que, pues ya, que cree que lo sabe todo y así, cuando la realidad es que a mis pacientes, incluso yo siempre les digo, dude, soy un humano igual que todos. O sea, pongo el corazón, el alma y todo para hacer lo que hago, pero soy un humano. X. El punto es que ahí empezaron como, pues, estas cositas a hacerme ruido. Obviamente, si me hacía ruido, yo hoy tengo clarísimo que no es tanto porque ella me lo dijera, sino porque de alguna forma yo ya lo había pensado en otro momento, pero no me atreví a confrontármelo en ese momento. Es hasta que alguien externo viene y me lo refleja, es cuando digo, fuck, algo está pasando porque pues sí, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro y me hace sentido. Sin embargo, pues ya no, nos vemos en aquella ocasión para platicar y toda la charla, toda la conversación se torna a lo horrible que se está volviendo la vida, ¿no? A lo horrible que es vivir en pareja, lo horrible que es estar embarazada, lo horrible que va a ser la vida cuando tenga la cría, lo horrible que va a ser depender y que tu cuerpo cambie, lo horrible que, o sea, y desde mi corazón fue como, bueno, ¿y por qué si eres tan infeliz? ¿Por qué si todo está tan del nabo? ¿Sigues ahí? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Que prefieres soportar todo eso? Ahí empezó como otro momento incómodo en donde ella de pronto me decía, es que tú ya no eres la de antes, es que tú ya no eres la amiga empática, cariñosa, que cuidaba, tú ya no eres, ahora eres como hasta cierto punto insensible, ahora ya eres fría, ahora ya todo el tiempo estás ahora ya te crees la muy importante, ahora ya si no estás en tu agenda ya bla bla bla, ¿no? O sea, como que de pronto esas cosas de la amistad que es como, ah, estás usando cosas que yo te he contado para usarlas en mi contra, ¿no? Y entonces ahí empezaron a pasar como cosas, ¿sabes? De pronto sentía como un Jenga destruyéndose dentro de mi ser, como cuando van quitando piezas. Por fortuna para mí, esta experiencia no era nueva. Alguna vez soy tan intensa a veces que en la universidad alguna vez viví un episodio muy similar. Tenía una mejor amiga, de pronto ya me dice, ya no eres la misma de antes, nos dejamos de hablar. Yo lloré como Magdalena por meses, casi año. O sea, casi fue un año, whatever, ¿no? El punto es que ya había vivido ese nivel de como de dolor porque una amistad te dijera, al chile ya no quiero ser tu amiga, ¿no? O sea, al chile ya no tenemos nada en común y estoy decepcionada de ti. En esta ocasión fue lo mismo, ¿no? Porque esa frase salió a relucir, estoy decepcionada de ti. Uf, ahí empezó una aventura de procesar qué estaba pasando, ¿no? Porque una parte de mí se sentía agredida, una parte de mí se sintió ofendida, otra parte de mí dijo, dude, eso ni el pedo es mío, eso es mera proyección tuya, chambéalo, nadie habla de lo que no conoce, lo pensé. Solo dije como, pues lamento mucho esto, ya no ser esa amiga que tú esperabas o a lo mejor a lo que estabas acostumbrada. Creo que todos los seres humanos crecemos, evolucionamos a diferentes ritmos, pero lo hacemos.
Hoy, tiempo después, entiendo que tal vez esa no era la respuesta que ella esperaba como su amiga. Y fue cuando entendí la parte terapéutica, que al final, aunque mi pregunta no fue con la intención de confrontarla, lastimarla, ni mucho menos, tal vez ella solo necesitaba hacer catarsis, tal vez ella solo necesitaba vomitar lo aterrador que era la vida sin que tener que pensar en nuevas cosas. Sin que alguien me hiciera sentir de puta madre, estoy tomando muy malas decisiones. Pero bueno, son gajes del oficio. Hoy incluso lo tengo tan. Esa experiencia de cagarla tan tremendamente precisamente me hizo reconsiderar qué onda conmigo siendo el rol de amiga. Y entonces aprendí, y esto te lo comparto con toda la humildad, pero cuando tengas amigo, no importa lo que te dediques, no importa lo que te cuenten. Antes de tú emitir un juicio, una conversación, lo que sea, pregunta, ¿quieres hablar de esto o quieres distraerte del tema? Y entonces la persona te va a decir exactamente qué es lo que necesita de ti. Y ya, de ahí créeme que el vínculo, la relación, la amistad, pues, puede florecer de otras maneras, ¿no? Demasiado tarde lo aprendí, por lo menos en ese vínculo que hoy ya no se puede rescatar, por lo menos no en este momento. Pero me sirvió muchísimo para los vínculos, relaciones con las que hoy convivo, coexisto.
Esta parte, ¿no? ¿Cuántas veces no nos agobia, ¿no? Incluso el que algún amigo de los viejos tiempos no cambie el concepto que tiene de mí, o que no piense que yo he cambiado y he dejado de ser la persona que era, cuando la realidad es que ¿cuál es lo malo de eso? Y sí, qué chingón, al contrario, que cambies, que tus gustos cambien, que las creencias que tengas cambien, eso significa que estás evolucionando. ¿No? Alguna vez alguien me decía, dude, es que tú decías que te ibas a dedicar a los recursos humanos para siempre, que querías ser la directora más joven, bla, 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 bla. Ajá. Y al final hubo una versión de Gio que ese era algo que quería. Y estuvo padre mientras duró, porque gracias a esa meta que yo tenía, durante los 10 años que me dediqué a recursos humanos, llegué a donde quería llegar. Y me di cuenta que la neta es que ahí no era donde quería llegar, que ahí de hecho se sentía lejos de lo que yo estaba buscando. Y al principio sí, en algún episodio también te lo conté, ¿no? A mí me daba como culpa incluso esta versión esotérica que combina la psicología, pero también combina las disciplinas holísticas, de pronto con astrología, de pronto sí, con un poco de otras cosas. Versiones de ti van a existir muchas. Cuando pasamos por el filtro del otro. Cuando las personas creen y dan por hecho que te conocen y todavía osan a sacarse de onda porque cambias o porque tienes situaciones diferentes, algo que siempre voy a decirles es que las únicas personas que se ofenden de cuando tú cambias son las personas que no saben gestionar sus propios cambios. Las personas que se ofenden cuando tú pones límites son las personas que digamos que tenían algún beneficio de cuando tú no ponías estos límites. Pero al final tú no estás obligada a nada. Tu única responsabilidad, acuérdate, que es lo que tú haces, piensas, dices y sientes. Lo que otro hace, piensa, dice o siente es su responsabilidad. Eso le toca a esa persona. Llámese mamá, llámese mi mejor amiga de la secundaria, llámese mi primo o hermano con quien crecí, o sea, da igual. Todo parte de ti y también la manera en la que tú te percibes, porque esto también nos lleva a las otras versiones de ti. Te decía, las versiones de ti que existieron antes que tú hoy. Las versiones de ti que tuvieron que cagarla, que tuvieron que aprender cosas para que hoy tú estés en donde estés. Sé amable con tus versiones del pasado, porque ellas no sabían todo lo que hoy sabes. Reconoce incluso que hoy eres tan grande que has podido contigo a pesar de ti. Yo sé que esta frase es bien ruda, pero ve hasta dónde has llegado, todo lo que has conseguido, lo mucho que has crecido en todos los sentidos, a pesar de que la más grande enemiga que tú tienes eres tú misma. Y es esa vocecita en tu cabeza que hablábamos al inicio de esta temporada, ¿no? Que le da lugar a la tríada maldita, que de pronto es justo quien cree que se merece ciertas cosas y permite, se aplasta, para que entonces tenga tal vez aceptación, o para que tal vez no sea abandonada, o para que tal vez la traten justamente, etcétera. Pero al final reconoce a esas versiones porque a veces somos muy duras con nosotros. A veces somos incluso como de, ay, qué tonta, ¿cómo es que yo no sabía? ¿Cómo es que tomé esa decisión? Honra, porque gracias a esa gran cagada que te afectó tanto, hoy ya no cometes ese mismo error ni de pedo. A lo que voy es esa versión de ti que cometió esa gran situación que de pronto tú no te puedes perdonar, créeme que era necesaria. ¿Qué pasaría si tú de pronto todas esas cosas que ya has hecho, que consideras que estuvieron mal, simplemente dijeras, ok, me perdono? Me perdono porque estoy consciente que esas versiones de mí no tenían los conocimientos, las herramientas, la madurez, la inteligencia emocional, lo que sea que hoy tienes. Pero hay veces que nos aferramos tan cabrón a esa vieja narrativa, que hay veces que incluso esto, ¿no? Hay como etiquetas que a veces tenemos por mayoría de votos y que aunque tú ya no te sientes identificada, es como la mayoría de personas sigue diciendo, ay, no, es que yo es esto. O sea, hubo una época, cuando yo fui adolescente tuve un tema de distimia y por ahí temas como, pues, se los he contado, ¿no? Fui diagnosticada con trastorno asocial de la personalidad. Y a mí se me dificultaba muchísimo, o sea, convivir, hablar con otras personas y demás. En esa época, la verdad es que mi adolescencia fue ruda, o sea, si de por sí creo que la adolescencia es ruda en general. Obviamente a título personal yo la sentí como, bueno, que no la contaba, ¿no? O sea, yo llegué a experimentar ideas suicidas, comportamientos suicidas, pero además mi energía era que estaba muy enojada con la vida, oigan. O sea, se los juro que yo no entendía el motivo de risa de las personas. Mi familia era una familia muy festiva, muy unida y demás. O sea, cada 15 días de menos había alguna reunión y eran muy chéveres. La verdad es que mi familia era muy amena, eran muy divertidos, tenían una energía increíble. Y era padre, pero era muy raro porque aunque a mí me gustaba, de alguna manera también estaba muy encabronada. O sea, me recuerdo mucho, muchas veces en escenas en las que toda la familia está conviviendo en la sala, alrededor de la mesa y yo en una esquina, en un sillón, alejada así literal como viéndolos a todos con cara de, oh, me cagan, no los soporto. Tengo dos hermanas que se llevan súper bien, evidentemente, y les juro que a mí me cagaba verlas reírse. O sea, yo sentía mucha furia, muchos celos, mucha envidia, pero obviamente ellas en buen pedo de, oye, pues ven, únete, jálate, intégrate. Y no tienen ni idea cuánto me cagaba que me dijeran que me integrar era como, ay, no mames, como pinche, si yo quisiera, ¿no? O sea, a lo que voy es que esa fue una etapa que duró, no sé, como fácil 6 años. O sea, estuvo denso. La neta es que pobre de mi familia, pobre de mis hermanas, pobre de mi madre, ¿no? O sea, sí se la vieron cabrón. El punto es que pues ya, Conforme fui creciendo, entré a la universidad, me mudé lejos del Estado de México y creo que eso me hizo un gran paro, ¿no? Como que ahí empezaron a cambiar muchas cosas, shalala, shalala. Cuando muere mi madre, pues evidentemente mi personalidad se transforma una vez más, etcétera. El punto es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Existen varias versiones de yo que yo tengo muy marcadas, ¿no? Como etapas muy, muy, muy simbólicas en las que durante muchos años a lo mejor fue esa misma esencia, pero ¡pum! Pasó algo que fue ese corte y de pronto da pie a una siguiente personalidad. El punto es que yo tiene por lo menos tal vez 20 años o más que yo ya no tengo esa personalidad ni depresiva, ni compleja, ni asocial, ni mucho menos. Y sin embargo, hay veces que llego a ver a tíos, en ciertas convivencias familiares, etcétera, y que de pronto es como me recuerdan y me ubican por aquellas situaciones, ¿no? Como hacer tenía X apodo, ¿no? Y de, ah, sí, mija, whatever, ¿cómo va el carácter? ¿Cómo va que este pedo, no? Y como queriendo hacer bromas de esa etapa. Al principio a mí me conflictuaba, yo decía como un chale, ¿cómo es posible, no? Que la gente me siga persiguiendo, sí, mi familia, ¿no? Pero mucho tiempo después entendí que al final, uno, pues honestamente, después de la muerte de mi madre, la convivencia con mi familia ha cambiado muchísimo. Entonces, pues claro, ellos no me han visto en estos casi 8 años que va de justo el fallecimiento de esta mujer, ¿no? En los que, claro que he tenido un desarrollo de personaje muy loco, ¿no? En donde tal vez de pronto solo ven en mis redes de que ahora tiene rastas, que ahora se dedica a hacer esto, que ahora está guiando ceremonias, hippies, ya sabes. O sea, al final es, ellos tal vez solo ven lo que muestro en redes, pero realmente no conocen a esta versión de Gio. Y muchas veces, pues esto, ¿no? Al darme cuenta que hay ciertos tíos que siguen teniendo esta versión de Gio de cuando tenía 14 años, o sea, hace más de 21 años. Está cabrón, ¿no? Pero es esto, el tú ser amable con tus versiones, el tú cambiarlo, ¿no? Aquí al final es, dime qué opinas de ti misma y te diré quién eres. Porque el autoconcepto depende de ti. Y que al final tú sepas esto, ¿no? Que incluso no importa lo que las personas opinen, la idea que tienen de ti, ¿no? Esa versión que conocieron, porque muchas veces pasa, la gente a veces no dimensiona que vamos evolucionando, insisto, y que lo que hoy me gusta, pues tal vez mañana ya no, y que lo que hoy me apasiona, pues híjole, puede ser que en un mes diga, ah, ya, ya tuve suficiente de eso. Hemos hablado en otros episodios de los absolutismos, ¿no? De que nos han hecho creer de tienes que elegir para el resto de tu vida. Cuando la realidad es que yo creo que estar en este plano es ser un ser evolutivo que va cambiando y qué bueno, porque quedarnos en lo mismo para siempre para mí sería como estar estancado. Hay gente que se aferra a una historia y no se permite contarse algo diferente. Y va desde la gente que te conoce y te encasilla en cierta idea, pero lo más cabrón es cuando tú te aferras a cierta historia de ti. Y no te permites contarte algo diferente de ti misma. Está muy loco, porque en realidad lo que las otras personas piensen, pues acuérdate, de alguna manera, pues no vive de ellos, no te mantienen, no se hacen cargo de ti, pero lo que tú piensas de ti, lo que tú te cuentas de ti, lo que tú te dices de ti, sí es bien importante. Cuando recién empecé todo este cambio, que me di cuenta que además empezar a sanar ciertas cosas, mi cuerpo físico empezó a cambiar muy cabrón, o sea, les contaba, ¿no? Que yo llegué a pesar 77 kilos, una cosa así, mido unos 50, o sea, 77 kilos para alguien de unos 50, pues era too much. Cuando empiezo a trabajar profundamente en mí, empiezo a bajar de peso. Créeme que después vinieron los cambios de hábitos alimenticios, de ejercicio, de hidratación y demás, pero lo primero que empecé a hacer fue esto, o sea, tomar terapia, trabajar en mí, conocerme, trabajar mis sombras, shalala, shalala. Y ya cuando empecé ese trabajo, empecé a bajar de peso y yo en ese momento me jactaba, o sea, yo decía como, ah, huevo, esta versión de yo sí es la chingona, o sea, las otras pobres pendejas, gordas, shalala, o sea, ya sabes, en un autoconcepto, justo culero, o sea, según ahorita como empoderada, pero viendo las otras versiones de mí como la loser, como bla, 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 todo eso que a mí me dolía mucho cuando yo sentía que las personas creían eso de mí. Fue hasta en alguna ocasión que justo yo trabajando en mi sesión con mi terapeuta, hablábamos de esta parte de reconocer, ¿no? Y de pronto empiezo a darme cuenta que cada versión de Gio, incluso por pena que yo la considerara, estaba dando su 100% y estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas y los recursos físicos, energéticos, emocionales, mentales y hasta espirituales que tenía en ese momento. Evidentemente, si yo tuviera tenido los conocimientos que hoy tengo y sobre todo más allá de los conocimientos, el nivel de comprensión que hoy tengo en otra etapa, pues claramente la vida sería otra, pero hemos hablado que lo hubiera no existe. Y acuérdate que ya soy señora y mi frase, una de mis frases favoritas es los tiempos de Dios son perfectos. O sea, al final a tu vida llega el conocimiento que tiene que llegar cuando estás lista, llegan los aha moments que llegan cuando estás lista para procesarlos. Llega información a ti que estás lista para digerir cuando estás lista para ello. Entonces, incluso honrar esto, o sea, honrar que no existe una versión mejor o peor. Saber que todas las versiones de ti han estado al tiro, dando su 100. Y entonces, te juro que ahí es cuando empieza a cambiar todo el tema de la autoestima. Y la autoestima ni siquiera tiene que ver con la belleza. Y ese episodio lo vamos a tratar más adelante. La validación que tanto buscas allá afuera en realidad es la tuya. Y hablando incluso de esto, de la validación que necesitas es la tuya, hablemos de algo tan sencillo como los gustos culposos. La realidad es que no debería de existir ese concepto. O sea, ¿qué significa gusto culposo? Significa que hay algo que yo disfruto, pero de acuerdo al sistema de expectativas, etiquetas que yo creo que otros tienen de mí, que yo misma tengo de mí, no me permito aceptar. Digo, ay, no, 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 ¿cómo crees que eso va a ser parte de mí si mi personaje no va con esta energía? ¿Cuál es el problema? De verdad, ¿cuál es el problema de decir, sí, soy esto, 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 y también me gusta esto? Yo se los contaba, hubo una época cuando fui jovenzuela, cuando practicaba roller derby, era muy cagado porque como que un común denominador que todas teníamos ahí es que pues estábamos tatuadas o nos gustan los tatuajes. Pero de pronto era esta presión como de, pues es que si estás tatuada, si te gusta este deporte, tienes o que ser rockero o metalera. Me acuerdo mucho de una invitación que tuve justo del equipo la primera vez al Gato Calavera. El Gato Calavera es un lugar de muchos años. Obviamente habla de la cierta edad que ya tengo, ¿no? Así, donde pues sí, la música es mayormente metal, rock, y sus variantes. Y yo pese a que estoy tatuada y que tengo esta apariencia y shalala, la neta es que no es lo mío. O sea, en su momento para mí era un gusto culposo decir yo soy popera, a mí me gusta un chingo la electrónica, es que si ubicas la música electropop, a mí me gusta, o sea, me daba mucha pena, porque lo que era correcto, bien visto, era que fuera metalera, rockera, shalala. Y después yo solita me exponía a situaciones bien incómodas, ¿no? Donde, ay, sí, a mí me encanta, yo soy bien metalera, bien darks, bien rocker, ¿no? O sea, y el oso de cuando te preguntan, ah, sí, ¿cuál es tu banda favorita? ¿No? Así, Lacrimosa. Así fue, o sea, no mames. En mi vida he escuchado un disco completo de Lacrimosa, no mames. O sea, cuando me preguntaron, ¿y la canción favorita? Y yo, pues la que todos conocemos, ¿no? O sea, al final, ¿qué había? O sea, ¿no? ¿Por qué nos conflictuamos y nos complicamos la vida? ¿No? Realmente hoy lo veo con otra mirada, ¿no? Y diría, o sea, ¿cuál hubiera sido el pedo? O sea, o es más, o sea, obviamente yo en el Gato Calavera estaba cagadísima, me recordaba mucho a la época en la que estaba en las reuniones familiares, ¿no? Yo en la esquina con cara de huele pedo. Porque pronto, pues no es lo mío, la excesiva así, gente, música alto volumen nunca ha sido lo mío. Entonces, de pronto, ya ves, yo de veintitantos años en el Gato Calavera tratando de ser rocker, porque ya estaba tatuado y porque alguien dijo, güey, si ya estás tatuado y haces este deporte, debería de gustar. Y les prometo que yo lo intenté, ¿no? O sea, traté de encontrarle el gusto, pero pues no, lo mío es el pop, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de cosas, les decía, ¿no? En sesiones, de pronto, me sorprende mucho, ¿no? O sea, te contaba que tengo el privilegio de trabajar con mujeres que son líderes, que están así, chingonas para hacer su negocio, ¿no? Y que estamos trabajando mentalidad precisamente para que el sistema de creencias limitantes no las boicotee. Y una de ellas alguna vez me decía, es que a mí me da mucha pena, Gio, que soy una empresaria y tengo X gusto, ¿no? O sea, me decía, a mí me gustan las telenovelas y a mí me da mucho conflicto eso porque pues soy empresaria. Y yo pensaba, o sea, sí, acá afuera hay mucho que dice, ay, no, las telenovelas, yo, Gio, soy una fiel creyente de que las telenovelas son una de las cosas que nos permite y nos programa precisamente para tener a veces el sistema de creencias de Shed que a veces nos cargamos, ¿no? O por lo menos yo hablo a título personal, yo fui una niña criada con telenovelas, ¿no? Porque mi abuelita era la que me cuidaba y era lo que veía todo el tiempo. Y pues te juro que yo me chingaba toda la barra de Televisa, así te conocía los horarios de Televisa Niños que era a las 4 de la tarde, el juvenil era a las 7, o sea, neta, neta, yo te manejo ese pedo de telenovelas mexicanas, ¿no? A mí no me gusta por lo que siento que le hicieron a mí, o sea, me volví dramática, shalala, cosas que ya he trabajado, ¿no? Pero lo que voy es, claro, de pronto en una era en la que, ay, claro, ser empresaria es estar todo el tiempo consumiendo cosas importantes, ¿no? O sea, y te hacen sentir como de, ay, te gustan las telenovelas, qué oso. O sea, dude, acuérdate, somos un ser humano, venimos a experimentar lo que eso significa. Y si algo te provoca a ti emociones que a ti te suman, que contribuyen, que te levantan la energía, la autoestima, ¿cuál es el fucking problema? ¿Solo porque otra persona vaya a creer algo diferente de ti? ¿Cuál es el precio que estás pagando por darle importancia a otras versiones de ti? Y por otras versiones me refiero desde versiones del pasado hasta las versiones que viven en la cabecita de la vecina, mi novio, mi mamá, el cuñado, la compañía del trabajo. O sea, de verdad, ¿cuánto te está costando? ¿Cuál es el precio que hoy estás pagando? Por ocultar, por negar cosas que te gustan. Y si de pronto sientes que no les estás dando el provecho, la energía que se debería, pues entonces resignifica. Pero no te prives de la experiencia que tú viniste a vivir, de lo que a ti por alguna razón te da placer. Acuérdate, siempre y cuando no atente contra ti y no dañe a terceros, eres libre de hacer lo que tú quieras. Ahora, ¿cómo te sugiero yo que trabajes este rollo de tú conocerte, de honrar todas las otras versiones, las versiones que a ti te consta que ya viviste, pero también aplaudirle a la que hoy eres, ¿no? Y no idealizar a nada del futuro, simplemente seguir siendo la mejor versión cada día de ti. Lo primero que te recomiendo es un journaling. Siempre, a todas mis pacientes, alumnas, les recomiendo llevar un journaling. Tener un diario. Y ojo, no tienes que escribir diario, diario. Y tampoco se trata de escribir, querido diario, el día de hoy, cuando bajé a tirar la basura, descubrí que había un vaso roto. O sea, no dude, sino un journaling en donde tú puedas dar una actualización de qué está pasando conmigo. Te juro que es increíble leerte. O sea, leerte a ti te hace tu propio testigo de cuánto estás creciendo, de todo lo que haces, de lo que sientes, de cómo evolucionas. Neta, es bien bonito darte cuenta y decir, no mames, ¿te acuerdas cuando a mí me conflictuaba mucho esto? Y de pronto decir, wow, lo escribí, lo canalicé, lo trabajé, lo resignifiqué y hoy pienso de otra manera. Al final esto, ¿no? Alguna vez te decía, cuando yo empecé con todo este tema holístico, esotérico, una parte de mí estaba llena así de justo esas voces de las otras versiones de mí, ¿no? De, oye, es que todos me perciben como una empresaria joven, RH triunfadora, ¿y cómo voy a empezar con este pedo? Ay, duda al carajo, o sea, real. Y cuando yo empecé a honrar, a ser testigo de esto, de incluso a yo darme cuenta de, no mames, pues es que lo estoy haciendo, estoy practicando esto porque a mí ya me consta que la energía existe. A mí me consta que cuando yo escribo, cuando yo me dispongo con una intención a manifestar algo, pasa que se mueven las cosas mientras yo accione. O sea, de verdad un journaling te hace un testigo bien bonito de tu crecimiento. Obviamente te sugiero el acompañamiento. Maravillosamente estamos en una época en la que ya está mejor visto. Y de todas formas, si en tu sistema, en tu contexto no está bien visto, si a ti te nace, si tú crees que te va a ayudar a identificar tus patrones de pensamiento, tus creencias limitantes, eso que te boicotea, te sabotea, que no te permite experimentar todo tu ser, etcétera, si a ti te nace, que te valga madre lo que otras personas opinen. Acuérdate que esta experiencia de vida es tuya, se trata de ti. Date ese permiso de experimentar. Y tampoco me creas a mí porque soy la que está hablando del otro lado y que tiene el micrófono. No me creas, solo si resuena contigo, date la tarea de investigar más, de ponerlo a la práctica y hacer que a ti te conste si funciona o no funciona, pero que sea por tu propio criterio y no porque alguien te contó. Pero Es bien bonito, o sea, como alguien que trabaja con gente, te puedo decir, amo, amo ver cuando crecen, evolucionan, cuando me dicen, Gio, ya superé esto, o sea, mi corazón se llena, pero también como alguien que trabaja y va a terapia y dice, llega y de, oh, ¿qué crees que está pasando? No estoy pudiendo procesar esto, no sé qué está pasando con esto. Es muy chévere tener ese espacio de ti para ti en donde puedes hacer catarsis, a veces basta con escucharte. Pero neta, el poder acomodar tus pensamientos de manera diferente, de manera que te contribuyen, creo que vale mucho la pena. Hacer yoga. Yo sé que el yoga no es para todos y te prometo que yo no soy ni una maestra yoga, no soy la que hace 7 veces a la semana. O sea, pero de verdad el yoga es una clase de actividad física que te permite entrar en conexión contigo misma. Que hay ciertas asanas, las asanas son como las posturas, por así decirlo, que aparentemente no tienen que ver, pero te hacen entrar en conexión contigo y hasta de cómo estoy actualmente, ¿no? Si estás distraída, pues evidentemente hay ciertas asanas que no te van a salir, pero si estás concentrada, si estás enfocada, ves justo cómo tus músculos se expanden, se estiran, tienen flexibilidad. Es una cosa que les recomiendo probar por lo menos una vez en la vida, también no me creas porque yo lo digo. Y por último, tener una red de apoyo. Yo siempre te voy a recomendar rodearte de personas que están en la misma vibración que tú. Hay una frase que a mí me encanta y de hecho la tengo justo en mi vision board que dice, no le cuentes tus grandes sueños a mentes pequeñas, porque es desgaste de energía. O sea, tú puedes llegar con toda la pila, con toda la actitud y decir, es que ya vi mi negocio así, así, así. Y las mentes pequeñas van a empezar de, oye, es que la situación económica está bien tremenda. Ay, es que esto está pasando y está horrible, bebés, te puedo prometer. Yo desde que, no sé, desde el año 96, he escuchado que la economía está bien difícil, que si el precio, la inflación, la política, o sea, te prometo que desde entonces no hay año que no escuche esa energía. Y no quiero entrar en temas controversiales, pero al final el dinero ya fuera está. O sea, y date cuenta cuánto varo no se mueve en pendejada y media. O sea, el dinero existe y está disponible. Solo que hay que atraerlo y sobre todo sentirme merecedora. Obviamente ese es otro tema, pero lo que voy es tener una red de apoyo que esté en el mismo canal que tú. Fluye con la vida. Porque a veces, te decía, ¿no? Nos aferramos a amistades del pasado solo porque la conozco desde la secundaria, pero si ya no me suma dud, y si la vida ya me está enseñando que para ella el tema más importante es la maternidad y lo jodido que está su vida, y yo ya estoy en otro canal, de esto va a pasar un quiebre, una separación, y no te pongas súper mal. Obviamente los duelos son abrumadores, implican esto, una despedida y un cambio. Y aunque hasta los cambios más planeados implican un eco de nostalgia porque hay una parte de ti que está dejándose, que está cambiando, que está evolucionando, transformándose. Pero esto fluye. Si la vida de pronto te dice, aquí ya no es, con estas personas, con estos vínculos, con estas situaciones, con estas cosas, no te aferres. Fluye, porque además, acuérdate, es como el closet. Cuando vaciamos el closet, lo habilitamos para llenarlo de nuevas prendas que ahora sí me representen. Con las situaciones, personas, cosas, es lo mismo. Cuando yo libero espacio, estoy dando la opción a que la vida me ponga en el lugar con las personas que sí resuenan, que están en la misma vibración, porque confía que además así es. Date cuenta. Cuando estás en un momento, hasta cuando cambias de trabajo, puede que tengas unos amigos que quieras un chingo, pero en cuanto entras a otro trabajo, empiezas a vincularte con otras personas y de pronto se vuelven tus amigos del momento. Y ojo, no está mal. Pero es esto, son etapas, así es que hónrate, rodéate de personas que te sumen. Acuérdate que todo empieza por ti. Así es que hoy date gracias a cada una de esas versiones tuyas, agradéceles haber dado su 100%, agradece las versiones de ti que existen en la mente de otras personas, porque al final es tiempo y energía que te dedican. Sin embargo, entrégales, ¿no? De esto es tu responsabilidad, lo que tú pienses de mí es tuyo, yo me quedo con lo que me toca, pero no sujetes tu vida al qué dirán, a las otras versiones que otros piensan que tú eres, porque entonces eso va a ser muy desgastante. Date permiso de ser tú, entre más auténtica seas, con todas tus rarezas, con todas esas cosas que dices, oye, eso está muy extraño, créeme, vas a experimentar una realidad literal, esta experiencia de vida va a ser mucho más significativa. Porque creer en ti, apostar por ti, Ser la primera que se echa porras y que opina bien bonito de ti, de verdad, nada te lo puede dar más que tú misma. La percepción que tú tienes actualmente de ti, de otras personas, de alguna situación, está basada en experiencias o previas o en modelos de referencia. Así es que mi invitación es que resignifiques tus experiencias previas de ti y a todas las pongas en un pedestal, en el lugar que les corresponde y les toca con todo y sus cagadas, porque gracias a ellas hoy estás donde estás. Que resignifiques muchas situaciones para que no sean situaciones que te pesan y que tus modelos de referencia sean modelos que te suman, sean modelos que te aportan. Y como modelos de referencia no me refiero a que te compares, porque acuérdate que eso es un juego que estamos jugando y vamos a perder porque simplemente tú eres diferente y otra persona, sino como modelos de referencia de decir, wow, acuérdate que somos espejos y que el brillo, la luz, lo que yo admiro de otras personas, en realidad es potencial que está en mí, que no me he permitido ver en mí. Así es que si de pronto lo ves en ese modelo de referencia, es un buen modelo porque te está inspirando, porque te está enseñando cosas que suman. Pero si de repente te estás espejeando con personas que te traen chisme, que te traen tensión, que te traen mala vibra, que te traen queja, y es algo que te das cuenta que no te suma, no te apasiona, no te llena, tal vez no es un modelo de referencia que sume a tu vida. Así es que, seres de luz, todo empieza por ti. Nadie va a salvarte porque tu vida es tu responsabilidad. Gracias por acompañarme, gracias por estar acá. Si crees que este episodio puede ayudarle a alguien o que puede esto sumarle, te agradeceré muchísimo lo compartas, que lo califiques, porque esto nos permite llegar a más personas, que más personas tengan esta clase de información. Todos merecemos estar en este plano y vivir una experiencia agradable y no estar todo el tiempo con esta angustia de si encajo o no encajo en la expectativa, en el canon, en lo que otra persona quiere, porque acuérdate que no venimos a este planeta ni a este plano y a esta experiencia de vida a cumplir la expectativa a nadie. Vienes a jugártela tú, a saber qué es ser humano. Ser de luz, muchas gracias. Yo soy Gio Ortiz, esto es Engrandecer, que tengas un excelente presente. Hasta la próxima. Si este episodio te gustó, te invito a activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba el siguiente. Además de compartir este capítulo con quien creas a quien puede funcionarle. Sígueme en mis redes sociales para más contenido como este. Que tengas un excelente presente. Bye bye.